Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Vos sabés que esta para mí es la canción de los viernes, ¿eh? Me encanta Pum para arriba, pero para mí es...
Es esta. ¿Esta? Es. Me dijiste hace dos minutos que era la que te gustaba menos.
Es la que más me gusta.
Ah, es la que más te gusta.
No, no. Está atravesando un momento absolutamente cambiante. Es una quimera. Es motivos de proteo. Está tan cambiante que no podemos agarrarlo en ninguna postura.
Pero le dije a Nico, esta es la que más me gusta.
Te entendí al revés, perdóname.
No, es verdad, vos la que más te gusta es la otra, la de los aparatos.
Esta es para momentos especiales.
Como hoy.
Si se gasta.
No, este es el fuego sagrado, me parece, ¿no?
Sí.
¿No?
Marca registrada.
Hola, ¿cómo andábamos, sapo?
¿A vos te gusta la otra? ¿Te gusta?
Me gustan los aparatos.
Que llegaron los aparatos, que
los aparatos me, esta canción me pone en otro lugar, claramente.
¿En qué lugar te pone?
En un lugar de viajes. Dale gas, dale gas.
¿Sabés lo que siento con esta canción? Es como que empezás a flotar y te vas hacia arriba y no parás y estás tipo con las nubes y estás volando.
Es espectacular.
Desde esta canción no discuto muchas más cosas, sapo. Vieron que últimamente no discuto nada del sapo. Eso es porque arranqué odiando esta canción.
¿Cuándo cambiaste hace 30 minutos?
Falso. Hoy en día el sapo me dice. Hoy en día el sapo podría decirme, Jorge, a partir de mañana estás a dieta y te voy a poner pelo. Y compro todo, porque yo arranqué odiando esta canción y me terminó ganando.
Te dobló.
Había que confiar en el sapo. Cada tanto hay que confiar en el sapo.
Y aparecen cosas volando alrededor tuyo también, ¿no? Mira, una vaca.
Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos.
Ali, ¿qué ocupa? ¿Cómo andas? Arroba Alvin Green. Pero la consola, sostenedor de este tinglado. ¿Llegamos hasta fin de año? Llegamos hasta fin de año.
Son dos días más, ¿no? Llegamos hasta fin de año, son dos días más.
Es Pachela. Ayer estuve por el Teatro del Anglo, Pachela. Dos horas en cartel tiene Pachela, ¿eh? Una máquina, ¿eh? Impresionante.
Es el uno.
Arroba uy, qué macana. ¿Cómo andás? Monstra de la vida en general. Y plafón bajo ya cosa, ¿oí? ¿No? Plafón bajo ya cosa.
Pero amigable.
Amigable, está muy amigable. Se puede levantar, se puede saludar. Ahí, toquetea la cámara, arroba César Giacosa, que es el Switcher Master Estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol.
Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos.
Buen viernes para todos.
Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos.
¿Cómo estará Temu, no? Este fin de año.
Porque para que manden los aparatos.
Sí, la gente comprando
aparatos.
El otro día estuve muy cerca de hacer la compra de Temu.
Tu primera compra de Temu.
Tengo un carrito de Temu. ¿Ya hablamos de esto al aire?
No sé.
Porque capaz que lo hablamos fuera del aire, pero importa el aire, ¿no?
Que tenés un carrito y
tengo un carrito, tengo una cuenta de Temu que me bombardea de, digamos, de notificaciones. No le di baja. Porque ustedes saben, y porque esto, en realidad es una convocatoria a la audiencia. Quiero reproducir CDs en mi auto.
Entiendo, o sea, te compraste un auto demasiado nuevo para tus expectativas.
No tiene compartido. Ajá. Fui a dos o tres empresas de esas que se dedican al sound system de autos.
Sí.
Me miraron torcido primero con ese planteo. Me dijeron, déjame pensarlo. Volví. Y me dijeron, la verdad que no tenés que cambiar todo el tablero, o sea, estás ahí caro. Está, pero yo quiero hacerlo. Es inviable. Pero ¿quién apareció?
¿Podés explicarnos primero por qué llegaste a esa conclusión?
¿De qué?
De que querés pasar CDs adentro de tu auto y no pasar Spotify conectado a Bluetooth.
Porque odio Spotify. Odio, nada, no escucho discos, no estoy escuchando discos. O sea, estoy pasando una canción para adelante, de un disco para otro.
Mire, la gente
dice, pero podés poner un disco en Spotify.
Sí, pero me aburre este artista y ya cambio.
Eso es un tema contigo.
Eso porque, por eso el problema es tuyo, no es de Spotify.
También puedes hacer exactamente lo mismo con el CD.
Sí. No, pero es más difícil. De cagar la guantera, a buscar abajo del asiento del auto ahí. Ese disco de Dylan que se había tirado.
Es verdad, también recuerdo tu auto cuando tenías donde poner CDs y había mucho disco tirado por todos lados.
Sí. ¿Algún pero, Jorge?
No tenés que estar tan atado a tu adolescencia, sapo.
Es que si suelto mi adolescencia, no. En serio, lo que pasa es que la música es el último refugio, Jorge.
Pero uno piensa que el mundo como estaba cuando era adolescente era el mundo perfecto, y no es así. Y el ser humano escuchó discos enteros. La idea de un disco entero, conceptual, con varias canciones, etcétera, es una idea relativamente reciente de la humanidad y duró muy poco.
Década de 60.
Porque antes la gente lo que escuchaba era canciones.
Simples.
A lo sumo escuchaba dos, ¿no? O cuatro, ¿no? Sí. Dos de un lado, dos del lado y dos del otro. La idea de hacer un disco con 12 temas vino mucho después y duró poco esa idea.
Es el cenit de la humanidad, ¿no? Que duró 40 años, 50 años.
Muy difícil, muy difícil que de esos 12 temas, 6 no fueran relleno. Son muy pocos los discos, y vos lo sabés esto.
Pero qué discazos esos discos que son, sí, todas las canciones espectaculares.
Obvio, pero no es lo habitual. No es lo habitual encontrarte un disco que de principio a fin no afloje nunca, no se pinche, como diría el sapo. Los discos se pinchan. Lamento decírtelo, los discos se pinchan. Pero
no, sí, los hits los lográs administrar en buenos lugares del disco.
Claro, yo te puedo dar una muy buena canción, o tal vez dos, o tal vez tres, tal vez cuatro como máximo. No me pidas 12 buenas. ¿Se entiende?
Bueno, pues es un capítulo aparte esto, Jorge.
¿Pero por qué querés escuchar disco entero?
Porque me gusta, porque tengo muchos discos y me gusta escuchar el proceso de selección de los discos que van a ir hacia el auto, que van a estar un mes y ahí los voy a ir escuchando. Después voy a hacer una renovación de flota y voy a llevar nuevos discos. Y es una forma activa de escuchar música, no pasiva.
¿Y estás pidiéndole a la gente, los cultores del CD, que aparezcan?
Porque yo encontré una solución, pero quiero saber si la han probado.
¿Encontraste una solución al problema del disco compacto?
Sí, para escuchar disco compacto en el auto. En Temu te venden una compactera Bluetooth. ¿No? ¿Me explico?
A ver, con lo cual vos le pondrías el CD adentro de la compactera Bluetooth y la compactera se conectaría con tu radio, que no tiene para poner CD, pero sí tiene Bluetooth.
Exactamente.
La otra es muy barata. Un huevito en la
No, pará, tengo otra idea. Que es mucho mejor y es más barata.
A ver, pará. Bueno, escucho ideas.
Agarrás esos discos,
sí,
te los llevas al auto.
Sí.
Los desparramás en el auto, como los tenías por lo menos en el auto anterior que yo conocí. ¿No?
El que no era de tira.
Uno abierto.
El que no era de tira.
Dejalo todos así como los usás.
El símbolo.
Y agarrá el disco que querés escuchar y decís, bueno, lo voy a poner. Y lo guardás en la guantera. Y ponés por Spotify conectado a Bluetooth el disco ese.
Nene bobo, dijo Choto.
Pero entendés que funcionaría igual.
Te está diciendo que funcionaría igual. Tienes razón.
Comprar un producto desde China, traértelo para acá, barato, está bien.
Muy barato.
Ponés el disco ese en la guantera y te conectás por Bluetooth a Spotify.
Nico tiene un punto.
Simbólicamente tiene algo de magia la idea de Nico, como para mantener lo espiritual, claro, y seguir con un spot.
Porque además, lo introducís, claro, todo, o sea, funciona igual.
Yo te pregunto, tu radio del auto, pues tenés radio.
Sí.
¿Tiene entrada auxiliar tamaño espica?
No.
¿No, no tiene una entradita?
No, tipo plug.
Claro.
No existe.
¿Tenés entrada para auriculares?
No.
Nada.
No, hay entrada con cable USB.
Es lo que se dice un jack. ¿Tenés un jack?
No, puedo poner un adaptador de plug a USB y enchufarlo, ponele.
Ponele.
Y agarrar un viejo Discman, decís vos.
Y en vez de poner auriculares al mismo, le pones un cable pica pica.
Mucho cable, ¿no?
Yo, un cable.
Yo no veo fallas a mi propuesta, al menos que el auto, que es un patrullero, en la guantera te haya venido con una Glock. No, bueno. Si te vino con una Glock, bueno, estar abriendo y cerrando la guantera puede ser un problema. Tenés una hija.
Está bueno el tiro al disco también, ¿no? Tirás el disco, que no te gusta.
Espectacular. En las afueras de Montevideo, cuando no lo hagas en el centro.
El sapo old school ahora tiene walkie-talkies abajo del asiento. Es cierto que el auto de tira tiene otros elementos que te incorporó ahora, ¿no?
Bueno, me interesa la opinión si alguien incorporó esa tecnología china de punta que sale 1.200 pesos, creo, con importación y todo, si la incorporó y si le funciona.
Hay data. Hay data y opinión también, ¿no? Por ejemplo, Nico, pone Gonzalo en el chat de YouTube. Nico, los CDs no necesitan suscripción mensual o anual.
Pero el sapo tiene su suscripción igual. O sea, no es que la borraría por eso.
Sí, pero vos sos dueño de algo, que es la superioridad económica del CD. Yo me compro un disco y soy dueño del disco. No tengo que estar pagando todos los meses para poder escuchar ese disco, sujeto a que el día de mañana me lo saquen, porque mañana Spotify se peleó con fulanito.
Pero yo no estoy diciendo que no sea dueño del disco. De hecho, en la idea, el sapo tendría sus discos ahí tirados en cualquier lado dentro del auto, como lo hacía antes. No hay un problema con eso. Él seguiría siendo dueño del disco.
No puede escuchar música que no tenga en disco. Para hacer la magia.
Sí, está bien. Está bien, acepto, transo.
También es cierto que Nico tiene un punto en el momento de que vos pasás a poner un CD en una compactera que va después a Bluetooth. Ya perdiste toda la magia, porque si pasás algo a Bluetooth, ya fue.
Tienes razón.
Repito que para mí es más práctico.
La pérdida de calidad en Bluetooth.
Es terrible.
No, va a ser horrible. Para eso, sapo, ponete un huevito en la parte de atrás del auto, pon un huevito y déjalo sonar ahí, ya está.
No está mal.
Metés el huevito en el asiento de atrás y chao.
Esa es la que tenés.
¿Qué llevará? ¿36 pilas grandes?
Sí, 36 pilas grandes.
César nos puso en la pantalla de
YouTube. Claro, ahí estamos viendo una compactera.
El CD Bluetooth que te vende Tumu, que estéticamente es hermoso y parece todo muy simple. Es verdad que la degradación sonora, ¿no? En la transición.
Es brutal.
Es brutal. Así que nada, pero no hay una solución. Básicamente, murió el CD en el auto.
Te lo acabo de dar, sapo.
Tal cual lo conocemos,
vos la querés abrazar, pero te la di.
No, porque. Y entra ahí y a veces tenés dos temas rayados. Nada, es todo, es una magia que...
A mí, si estaba dispuesto a hacer un cambio en el tablero del auto, para mí anda a un señor especialista en sonido y que te saque un cablecito para poder conectar un Dickman. Y que vaya de un Dickman al sistema de sonido del auto por cable.
Pero tengo que darle estabilidad también al Dickman. O sea, para que no salte.
Un soportecito, algo.
Sí, no es tan fácil. Bueno, si conocen gente que se dedica a eso, a enchular este sistema de sonido de autos, bienvenido.
Pago Spotify y escucho por la misma plata todos los discos que quiera, pone Eno Spoker. Ahora, el día de mañana te los pueden sacar, no sos dueño de nada. Hay un tema con lo de ser dueño de algo o no ser dueño de nada. Porque si vos estás colgado a Netflix, HBO, Disney, Spotify, YouTube Music, lo que sea, el día de mañana te cortan algo que a vos te gusta y ya no lo puedes consumir más. Mientras que el que es vieja escuela y se compró el DVD, se compró el CD, lo tiene en su rack y es dueño para siempre. Y si el día de mañana querés ver, Gladiador por enésima vez, sabés que lo tenés a mano y nadie te lo puede sacar.
Sí, y hay otra cosa que se perdió, se degradó con las plataformas, es que los CDs venían con un librillo que te contaban todas las personas que participaron del disco.
Las letras de las canciones. Producción de fotos a veces era.
Producción de fotos. Hay mensajes que quería dejar la banda con respecto a eso en particular.
A veces sobraba. A veces sobraba el librillo, sapo. Había algunas bandas que te metían un CD con un librillo de 15 páginas y decías, con dos ya estaba.
Hay CDs que son su librillo mejor que la música.
Algunos sí.
Sí.
Algunos sí, claro.
Sí, claramente. Formatos de disco.
El arte de tapa.
El arte de tapa.
Hablame del arte de tapa.
Bueno, otro día vamos a dedicarle.
Pero la banda y los artistas hoy tienen otras maneras de comunicarse con su público.
Tienen Instagram, dan notas. graban videos de YouTube, tienen
redes. Este arranque está dedicado a los músicos, quiero que lo sepan. Uh-huh. Para empezar.
¿Para los músicos?
¿Vas a cerrar con Federal?
Voy a cerrar para los músicos de Federal. O sea que arranco por ahí.
La plata, sapo. ¿Eh? Antes, con el CD, eras con dinero cantante y sonante, y ahora con Spotify te darán una micro enésima de dólar por cada reproducción que tenés. Y con suerte te llevas eso. Tenés que hacer la plata en el toque vivo.
Pero ahí no, ahí se democratizó un poco los ingresos para los músicos. Es verdad, capaz que todos ganan menos, pero todos ganan algo. Antes, en la escala uruguaya, hacer plata con venta de discos era...
Muy pocos.
Una quimera, absolutamente.
¿Y hoy?
Y hoy también.
Perfecto, sapo, gracias.
Pero puedes meter un tema, ¿no?, que explote, porque TikTok lo agarró y se convirtió en un video viral que usa tu canción, y puedes hacer un mango, cosa que antes no pasa.
Tenemos casos de artistas uruguayos que han metido un tema en TikTok.
Dian de Noir, de un día para otro se enteró que una canción que hizo ella, que era de Mateo, si no me equivoco, explotó en un video de TikTok que era sobre nada, una cosa random, pero que usaba esa música y empezó a
viralizarse
y a hacer caja.
Además usaba 15 segundos de la canción. 15
segundos de la canción.
Porque era una parte hasta ambiental de la canción y que generaba un ambiente para un trend de TikTok que lo usaron millones de personas.
Sí, sí.
Y lo vieron miles de millones de personas, videos con esa música de fondo.
Vos, pero no me estás negando, sapo, que en la
señora
época...
Señora Diana la vi.
Pero me estabas negando, sapo, que la época del CD no fue una...
Sí.
Una década, unos años, unas décadas muy prolíficas económicamente para los artistas.
En esos 40, 50 años donde el álbum agarró una predominancia inusitada, fueron los 40, 50 años donde los músicos hicieron determinados músicos más plata en la historia de... la historia.
O sea, los músicos que arreglaban con...
Que tenían un sello de millones de discos. Uh-huh. O sea, antes te llevarte $1 por disco si vendías... como artista que vendían 20... Y bandas que... En otra era no podían haber vendido ni un disco porque eran bandas atroces.
Ejemplo.
Wasp.
Wasp no hubiera hecho un disco.
Y vendieron millones de discos. Claro. Esa gente que eran, digamos, unos cromañones, por no encontrar otra palabra, se hicieron millonarios de un día para el otro. Entonces, la era del disco fue la era en que los músicos en determinadas partes del mundo... y haciendo determinados géneros, hicieron plata como nunca antes ni seguramente nunca después en la historia de la humanidad suceda. Bueno, esto no tiene que ver con la escucha del CD, ¿no?
Pero esto es en todo... Yo siento, a veces, cuando me pongo muy pesimista, siento que todo lo que tenemos ahora es una degradación absoluta de lo que antes era un chiste. Tipo, antes 4 pesos de propina era un chiste, qué mal que estábamos, no puede ser 4 pesos de propina... Ahora, en realidad, la plata por disco, el de ahora te diría, pa, ¿en serio te daban 4 pesos de propina? Porque a mí me dan 0,00077 por reproducción. Qué buena era la época donde había 4 pesos de propina. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Bueno, 4 pesos de propina cantaba Pirata, no todo lo que vivir, ella es plata, y iba en contra de los sellos discográficos.
Bueno.
Que fueron los que le dieron... La plata, no acá en Uruguay, ¿no? Pero en otras partes del mundo, a estos artistas.
Está aquello que dijo... Ale, Sergio, ¿lo tenés por ahí? Se citar. Vos este recorte lo viste, sapo, obviamente.
No, a mí me molestaba cuando en la compañía nos venían a decir no, que hagamos un video para decirle a la gente que compre original. Me parece que la gente lo que quiere es escuchar la música y la va a escuchar y la va a conseguir como sea. Decir, yo no me puedo ofender porque un pibe fue a la casa del amigo y se copió el CD. O porque fue al mantero y lo compró a un cuarto del precio de lo que lo vende la disquería. Él lo que quiere no es hacerme un daño a mí, quiere escuchar mi música. ¿Cómo me voy a enojar yo con esa persona? El problema lo tiene que solucionar el que se encarga de venderlo. Tienes que arreglarlo vos, pero el usuario no... Se enfocó mal el tema de la piratería, muy mal. Se enfocó en que el usuario era culpable. Yo me acuerdo de los VHS que vos alquilabas en el video, que antes venía todo un anuncio de que piratería es crimen y venía la policía y vos estabas mirando una película y te metían preso.
Bueno, porque le preguntan, vos en realidad, y Miranda en general, se perdió el momento de gloria donde se vendieron más discos, fue el momento de auge de la piratería, donde claro, todos nosotros estábamos ahí con el Nero Burning Rome o similares, ¿no? Algún quemador de discos, copiando. Y como que le dijeron, en el momento donde mucha gente hacía plata con la música, ustedes se perdieron en ese tren. ¿Te enoja eso? Y lo que dice él es, ¿cómo no me voy a enojar? Porque la gente quería consumir mi música. El problema no era de la gente, el problema era de que los discos eran inaccesibles también. Porque lo que pasó también con la quema de CD Sapo es que la gente se empezó a dar cuenta que el CD estaba caro, ¿no?
Sí, obvio.
Hubo una época que era insostenible. Miraba lo que costaba el disco virgen más lo que te vendían el CD y decías, vos, pará, ¿qué está pasando acá? Porque los artistas te decían, esta plata no va para mí.
No, bueno, pero la compañía discográfica tenía que amortizar las horas de estudio, los berretines del músico.
El marketing para posicionarlo.
Todavía toda una maquinaria de la industria que... Y hacía apuestas a discos que solamente iban a fracasar, entonces tiraban 10 balas y caía de una sola presa.
En defensa de los sellos, digo Sas.
¿Vos sabés que con el paso del tiempo...
¿Sos el defensor de los sellos?
Sí, que eran supuestamente siempre la historia oficial desde el punto de vista del rockero. Es, no, el sello se intromete en mi arte, me impone canciones que yo no quiero editar porque pueden ser potenciales hits.
Lo tratan de volver comercial al artista.
Lo tratan de volver comercial, todo. Y en el fondo, y bueno, sí, o sea, agradecé que tenés un sello atrás, ¿no? Que te paga horas de estudio.
Agradecer a los sellos. ¿No? El sindicalista empático.
Que te promociona siempre la música. Que sé que tocar a un DJ y te lo toca para que pase tus canciones.
Pasa. Eso no existe más, ¿no? ¿O sí?
No sabría decirte, Nico. La verdad que no sabría. Acá en Uruguay dicen que no.
Existía.
Existía.
Se tocaba el DJ para que el DJ pasara una determinada canción y la posicionara.
Payola se le decía en su momento, ¿no? Cuando al DJ le pasás, la compañía le pasaba unos mangos para que pasara esa canción.
Al DJ de una fiesta, ¿no? El DJ de la radio.
El DJ de la radio.
Alvin, ¿aceptarías plata de un disco para pasar su música?
Sí.
Nunca me llegó de la oferta Instagram Alvin Green. Claro.
Tu tema puede sonar en la mesa de los galanes.
Le paso cuenta ahí, me avisa.
Sí, pasaba, claro que sí. Claro que pasaba mucho, Nico. Los sellos grandes.
La radio sí, pero me quedé pensando en las fiestas.
No creo. No tengo ni idea.
Imponerlo.
No tengo ni idea. No sé. Sí, imponerlo, está bien. Podés perfectamente imponerlo mediante el. Que suene incesantemente en un boliche todas las noches a determinada hora esta canción. Y de esa forma la impone.
En defensa de los sellos.
Lo cierto es que ahora se ha vuelto mucho más barato consumir música.
Sí, sí.
Y punto.
Sí, punto.
En defensa de los sellos para Sapo, tengo una pregunta para hacerte.
Bien.
Sobre tu defensa cerrada a los sellos musicales y la tajada que se llevaban de los artistas. ¿Es cierto que hoy en día no pasa tanto un poco lo que tu defensa, ¿no? Que decías, antes, por ahí... tenías a la industria apostando en base a, bueno, a mí me parece, mi olfato me dice que este artista, ahora no lo conoce nadie, pero la va a romper, vamos a poner plata acá. Y hoy en día parece que en realidad es un poco al revés, ¿no? Como que nadie va a apostar en vos hasta que no te demuestres vos solito, ¿no? Con tus redes, con tu mercado, con tus cosas, ahí te vamos a notar.
Sí.
Hoy en día como que sería raro que alguien descubra un ignoto total, ¿no?
Es al revés, es como, exactamente, Jorge. Vos tenés que hacerte tu público, tu fanbase, ¿no? Generar una masa crítica de reproducciones, hacer un ruido para que eventualmente el sello ahí diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a apostar a vos, vamos a padrinarte, vamos a arroparte, vamos a darte plata para que tengas mejores estudios, vamos a contactarte con otros músicos de nuestro sello para que hagas fits, ¿no? Y entonces puedas penetrar en otros mercados. Es así, Jorge, es así.
Si un artista se enoja con Spotify y saca su catálogo, no lo escuchás hasta que se le pase el enojo.
Bueno, pasó con Neil Young, ¿no? Con Spotify le vino un berrinche porque estaba Joe Rogan conviviendo con él en Spotify y se fue. Claramente el contador de Neil Young le dijo, pelotudo, volvé el catálogo de vuelta a Spotify porque estamos perdiendo millones por año.
No me vas a poder ni pagar los honorarios.
Sí, tenés tres divorcios encima, o sea, hacete cargo, madurá. Neil Young volvió a Spotify, ¿no?
Se acabó el enojo.
With a tired horse.
Bo, este reclame, César, sí. Ponelo, pero quiero escuchar la música también, porque la música era increíble. Este reclame que te pasaban antes de ver una película era fenomenal. El de la piratería es un robo, ¿se lo acuerdan?
Sí, claro, tiene que acordar. Claro. Tantos videos de piratería. Sí.
La música es fenomenal. No robarías un auto. Y ahí ves a un tipo, no robarías una cartera y un chorro que se lleva, ¿no? Un punga. No robarías un celular. Y ahí ves también, ¿no? Todos rateros. No robarías una película. Alguien que se lleva del Blockbuster enchufado. Y si no robarías nada de eso, piratear es un robo. Estás haciendo lo mismo. Pirateando, esencialmente lo que estás haciendo es ser como alguien que le rompe el vidrio a un auto a alguien y se lleva la cartera de adentro. Piratería es un crimen. No, era, sí, era fenomenal este
me generaba un poco de culpa, lo admito.
Sí, sí. Era muy contundente, ¿no?
Piratear es un Nico, periodista especializado en ética.
Para. A sí. Nadie le generaba culpa, solo a
mí me
vos,
generaba
Nico.
Culpa. Bueno, sí, pero
una sola pregunta
mucha.
Es si Nico consumía película pirata.
Estaba hecho para vos. Estaba hecho para
sí,
vos.
Claro, la única persona en el mundo que terminaba cayendo, ¿no?
La única persona en el mundo.
Nico,
Nico iba a Tristán Narvaja y cruzaba la vereda enfrente cuando veía
no me muestres
los,
esto.
Los paños con viste
no
con
me
para no tentarme.
Sí, sí.
Periodista especializado en ética, piratear. ¿Es un robo?
¿Ya lo viste la publicidad?
Te pregunto a vos. ¿Piratear es un robo?
Y en cierta forma no estás pagando los derechos que te están cobrando.
Sí, éticamente, claro. Piratear está mal.
No estoy entrando en esa en la discusión ética.
¿No compras el discurso de los piratas que te dicen, yo no estoy robando, yo tengo un producto y tengo los medios técnicos para hacer una copia perfecta?
No, pero me parece que hay un problema de visión en eso, porque seguramente el pendejo que va y que te pirateaba, ¿no? El sapo. Pirata viejo.
Se hace el boludo este. Estoy seguro que tenía CDs pirateados.
Tenía, claro que sí. Pero no estoy diciendo que no pero claro que sí.
¿Cómo
pero
es el fútbol
me parece,
hoy en día vos?
Pero me parece que
a ver, Nico, ¿cómo es el fútbol?
Desarrollando un gusto.
¿Cuántos años de Roja Directa tuviste vos?
¿Cuántos? No, fueron menos de los que crees, pero algunos capaz que sí.
Hoy en día, ¿cómo ves el fútbol?
Tengo una plataforma, pero por eso, pero eso es lo que sí. Voy.
Ese
Uri que sí. Va y que piratea y que, sí. Y que empieza a desarrollar un gusto y que no tiene un mango y que por ahí puede canalizar sus gustos, y después se va a volver un consumidor que va a ir, va a tener su trabajo, va
a querer poner una compactera
en su auto. Va a querer ir contra la tecnología, porque además seguramente los discos que querés poner en este momento son originales, ¿no?
Obviamente.
Bueno, por eso. Faltaba visión en todas esas campañas.
Loco, es la puerta de entrada.
Claro.
O sea, la droga es la puerta de entrada a cosas buenas, en este caso, ¿no? ¿Me explico?
En este caso sería al revés.
La ilegalidad es la puerta de entrada a cosas que en el futuro van a ser buenas.
Porque con la cultura no te saciás, a diferencia de otros bienes que consumís.
No.
¿No?
No, totalmente.
O sea, siempre vas a querer más.
Y en la medida que mejores tu estatus económico, vas a querer consumir de mejor calidad.
Exacto.
¿No?
Vendían discos pirateados adentro de la Intendencia de Montevideo, ponen en el chat. Es cierto que el control de la piratería en Uruguay es... Porque todo el mundo... Uruguay es un país muy pirata, ¿no?
Uh-huh.
Y, por ejemplo, nuestra academia, Nico. Podemos hablar de eso si querés también.
¿Cuál es nuestra academia?
Uno estudia, ¿no?
La
academia de piratas. Uno uh-huh. tiene estudios, por ejemplo, ¿no? Vas al liceo, vas a eventualmente a la universidad capaz, y el profesor que te manda a la fotocopiadora, te manda que compres el libro original de no sé qué, y no, sacale una fotocopia. ¿Y está mal eso? ¿O es esparcir el conocimiento a las masas? A las masas hambrientas que tal vez no tienen los medios para comprar el original. ¿No estamos haciéndole un beneficio a la sociedad acaso en el libre intercambio de arte y conocimiento?
Sí, claro.
Porque eso es el gran enemigo de la piratería.
El problema que venía de eso es que te acostumbrabas a estudiar capítulos, ¿no? No tiene nada que ver con esta discusión, pero después
no terminaste
un libro en toda la carrera.
Tiene que ver porque justamente es como los discos, que hoy día escuchamos canciones, ¿no?
Sí, claro, empezaste con la compartimentación ahí.
Exacto, sí.
¿Qué, ¿te acordás de la Divina Comedia? Sí, claro, el canto tal.
El tercero.
Claro, tal, me quedé ahí por la fotocopia.
El albatros de
Baudelaire. No tenés ni idea si el canto tercero era el último, ¿no? O había 150 cantos.
No, yo leo este de la fotocopia y no más. No
había
más que eso.
Había un arreglo entre la Universidad de la República, digamos, y, no sé, los que manejan los derechos de autor de... los libros, los textos utilizados, existe, me imagino. Existe eso, ¿no?
O que vos, creo o que vos, en algunos vos... lugares tenías un límite de cuánto podías fotocopiar.
Ajá.
¿No? Que no sé si estaba. Sí, creo. Sí, justamente por eso. Uh-huh. Bueno, no podés fotocopiar el libro entero.
No.
Esa fotocopiadora, en la fotocopiadora de al lado podías.
Fotocopiabas los otros capítulos. Es un tema a abarcar con Cancela cuando venga. la próxima entrevista.
Claro, la fotocopia de la universidad. Para, y hablando un poquito de otros temas que tienen que ver con esto, ¿no? Vos esto capaz te lo acordás, Sapo, ¿no? Pone ya en el chat. Hay una anécdota del enano de la vela en el Chuy muy buena sobre la piratería. De que le querían vender, uno le quería vender como 5 discos distintos de la vela y en ese momento solo tenían 2. Capítulo aparte, las cosas lindas de la piratería que eran los productos falsos, ¿no? Ese disco del Chuy, que en realidad era de la vela puerca, y no era de la vela puerca, pero está, tenés un disco extra de la vela si lo querés escuchar, que son 2 canciones reales y después...
Pero en el caso de la vela es verdad, porque en una época circulaba un disco que eran de demos. Claro. De la vela y se vendían de forma pirata porque la enana le habían robado el cassette del auto con el demo, lo habían digitalizado y eso después empezó a circular.
Ahí estaba Zafar, por ejemplo.
Creo que estaba la versión acústica de Zafar, uh-huh. Ahí estaba Sin Palabras. Había varias ahí.
Perdón, y a veces lo que tenías era la obra de arte, lo más lindo que hay, la obra de arte por fuera del control del artista, ¿no? Ejemplo. Te encontrabas en una feria varios discos de una banda, 2 son reales, 1 es un show que grabó alguien X y que dijo, me gusta para convertirlo en un disco. Y agarraba a poner un recital, te lo grababa de canuto, te ponía el disco y ahora existe un disco más. Y capaz que por ahí la banda no quería saber nada con ese recital, pero ahora está en tu discografía. Eso era lindo también, ¿o sí? ¿O me equivoco?
Sí, sí, sí.
Le da su encanto.
Vos sabés que el primer disco pirata de la historia es un disco de canciones que no inéditas de Bob Dylan, que a alguien se le ocurrió, esto está bueno, alguien se hizo de las cintas, fines de los 60, y lo convirtió en un vinilo que llamaba, lo tengo acá, ¿no? Great White Wonder. Y eran los plomos de Alice Cooper.
¿La Gran Maravilla Blanca?
Sí, la Gran Maravilla Blanca, los plomos de Alice Cooper. Vendían estupefacientes y el disco pirata de Dylan, la gira de Alice Cooper del año 70.
Era parte del set.
Era parte del set, ¿viste? Cuando tenés, ¿viste? El merch que venden. Bueno, ellos vendían el disco pirata de Dylan y drogas. Y con eso costeaban buena parte de su vida en la ruta. Ese fue el primer disco pirata de la historia. Anécdotas.
Hay una serie, Sapo, para acordarme, ¿no? Hay una serie que se llama The IT Crowd, que te la recomiendo muchísimo. Es una serie cómica que hizo una parodia del el reclame antipiratería. Uh-huh. ¿Lo querés ver? ¿Te interesa? Esta es la parodia del reclame antipiratería. No robarías un bolso.
You wouldn't steal a car.
No robarías un auto.
You wouldn't steal a baby.
No robarías un bebé.
Sí, claro.
You wouldn't shoot a policeman.
No le dispararías a un policía.
Steal his helmet.
No le robarías el casco.
You wouldn't go to the toilet in his helmet.
No defecarías en el casco del policía.
And then send it to the policeman's grieving widow.
No se lo mandarías a la viuda del policía. Y vos robárselo.
Downloading films is stealing.
Bajar películas es robo.
If you do it, you will face the consequences.
Si lo haces, enfrentarás las consecuencias. Y el FBI pegándole un balazo a una nena que está ahí descargando cosas.
Man, these anti-piracy ads are getting really mean.
I think we're sitting too close to the screen. No funciona eso, ¿no? Lo de a entrar a la gente por el lado de la prohibición y el enojo, ¿no? De advertirles esto está mal. No camina mucho, ¿no?
Funciona más por el lado de los virus, en el caso de la piratería online.
Bueno, ese es el único miedo real. El único miedo real era ese.
Sí.
¿No?
Claro, exactamente, que entre un virus. Bueno, muchachos, claramente nos...
extendimos.
Nos extendimos un poquito, así que vamos a meter un corte, ¿les parece? Y nos metemos con algunos temas del día.
¿Cómo cuál? Véndemelo. Trump a favor de la marihuana.
Sí.
Maduro se prepara para la guerra.
Sí. La campaña de bien público de la Junta Nacional de Drogas para desestimular el consumo de energizantes mezclados con alcohol.
Volvemos a las campañas publicitarias en contra de cosas.
Bueno, yo creo que vamos a evaluar su impacto, si les parece, después de la tanda de la campaña de Toximix.
¿Le vas a dedicar el programa a los músicos?
Sí, obviamente, lo dije del arranque. Vamos a dedicarle este arranque, este fin de año, a los músicos y nada mejor que el Fede Graña y los prolijos con Palos Músicos.